lo primero que me llama la atención es que, por lo menos lo que había leído, era que era un proceso de reforma constitucional. Pero ahora ya estamos hablando de una nueva constitución. Eso es una, hay una diferencia. Una cosa es que vayamos a reformar este cuerpo que está acá, y otra es que ya ellos dicen, tenemos una nueva constitución, lo estoy reconociendo aquí claramente en el artículo que acaba de publicar Drama. Ya la misma de 1976, es otra nueva. Mantiene invariable lo del sistema político socialista y el papel rector del Partido Comunista. Eso viene a garantizar la permanencia de los comunistas en el poder sin alternancia. O sea, puede cambiar el primer ministro o el segundo, lo que quieran ellos, con la nueva estructura que le están queriendo dar a, al Estado, pero el Partido Comunista va a seguir teniendo el papel predominante dentro del sistema político. Ahí mismo dicen que ellos están en esta labor desde 29 de junio de 2014, pero no vienen a proponerlo, no se viene a hablar concretamente de que se va a desarrollar hasta el 2 de junio, que dijeron que iban a hacer una reforma de la Constitución. Quiere decir que el partido ha estado completamente de lleno y solo cuando ellos decidieron hacerlo público es que la población se va a enterar, o sea, los que los electores se van a enterar de que ellos van a hacer una nueva constitución, cuando en realidad el Partido Comunista nunca participa en las elecciones. Ningún ciudadano vota por un miembro del Partido Comunista, vota por el mejor y más capaz según ellos, pero no vota por ningún miembro del Partido Comunista, porque el Partido Comunista no tiene representación política en las elecciones, va a decidir el futuro y el destino del país completo. Lo segundo es que al reconocer solo al Partido Comunista, eso es una distinción, y toda distinción puede constituir discriminación. Está discriminando a otros partidos que pudieran existir dentro de Cuba. Claro, no hay mecanismos legales ahora, pero la forma en que están realizando la propuesta constitucional está garantizando precisamente que se mantenga ese privilegio con el Partido Comunista y que desde la población no hay unas propuestas como la que hicimos nosotros en el séptimo congreso de que se permitiera a otros partidos políticos, a los ciudadanos, organizarse en partidos políticos de, y que se les reconociera a su función legal. Pero otra cosa que llama la atención es que van a hacer una nueva constitución, pero también la base legislativa, es decir, la legislación que complementa a esta constitución también se está teniendo en cuenta. O sea, la Asamblea Nacional, que supuestamente es el órgano legislativo, no está asumiendo. Quien está legislando es el Partido Comunista. No está legislando la Asamblea. La Asamblea simplemente va a aprobar aquella reforma que apruebe el Partido Comunista, aquellas leyes que apruebe el Partido Comunista. Por tanto, el Partido Comunista está sustituyendo a la Asamblea Nacional. Y está la sutileza de que los diputados de la Asamblea Nacional están en una comisión, pero esos diputados, a la casualidad, que también son miembros del Partido Comunista. En cuanto a los aspectos, hay algo interesante en el tema de relaciones internacionales. Por ejemplo, no mencionan el bloque de constitucionalidad, no hablan, por ejemplo, y es algo muy importante en el tema de derechos humanos hoy, ratifican lo de las relaciones internacionales, pero no hablan qué jerarquía van a tener los tratados de derechos humanos, que Cuba es parte, dentro del sistema político. O sea, actualmente ningún tribunal puede aplicar directamente ningún tratado internacional de los cuales Cuba es parte. Hay 6 tratados, los más importantes son 9 y Cuba es parte de 6. Sin embargo, ningún tribunal dentro de Cuba puede aplicar directamente esas normas internacionales. Hasta ahora, el Estado cubano se ha negado a reconocerle jurisdicción a los órganos de tratados que se encargan de examinar al Estado y recibir denuncias individuales. Por tanto, ahí es una forma de cómo protegerse en la arena internacional por las violaciones de derechos humanos. Otro de los temas que señalé es que van a seguir manteniendo el control sobre la migración. Dice el Granma que proponen en cuanto a la ciudadanía que los ciudadanos cubanos van a mantener su ciudadanía, pero no pueden hacer valer dentro del país una ciudadanía extranjera. Ya no estamos hablando que en Cuba cubanos reconoce la doble ciudadanía. No, no. Tú puedes tener 150 ciudadanías. En Cuba no me puedes hacer valer la cubana. Las otras yo las voy a ignorar total. Esto le permite al Estado tener un control de la migración. Tú entras y tú vas a estar acá siempre y cuando a mí me convenga, que vas a estar bajo mis leyes. No te puedo considerar ni un extranjero porque tú no tienes la ciudadanía cubana, tú tienes otra ciudadanía y te tengo que controlar con mis leyes. Entonces, no sé, eso es mantener desde el punto de vista constitucional el control sobre la migración.
Acerca, doctor, acerca de lo que viene a ser la remodelación del gobierno, incluso no sé si vio que el presidente de la Asamblea Nacional ahora va a ser el mismo presidente del Consejo de Estado.
Y el jefe de Estado va a dividir. Eso es, antes teníamos un sistema, ahora actualmente tenemos un sistema subgénero. No es ni parlamentario, el parlamentario se distingue por tener, separa la figura del jefe de Estado del jefe de gobierno, son dos personas diferentes. Y el presidencialista, en la que la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno están en la misma persona. Y el mejor ejemplo es acá en Estados Unidos, el presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero, por ejemplo, en España, que es una monarquía parlamentaria, el primer ministro está separado del jefe de Estado, que es el rey. Entonces, ahora la propuesta es que el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional van a ser también presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado. El Consejo de Estado va a ser un órgano permanente, así que la Asamblea Nacional sigue siendo, los diputados no van a ser profesionales. Profesionales solo van a ser un grupo de políticos. El resto no va a ser profesional. Y el Consejo de Estado es el que va a tener carácter permanente. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional va a ser el jefe de Estado. O sea, va a ser una figura mucho al estilo parlamentario, aunque no sabemos cuáles son las funciones que le van a dar al primer ministro. Dice que el jefe de Estado va a ser electo por la Asamblea, elección de segundo grado. O sea, no lo vamos a elegir directamente al jefe de Estado, sino que es la Asamblea Nacional quien lo va a elegir. Y luego el Consejo de Ministros va a estar dirigido por un primer ministro, pero no dicen la forma en que va a ser elegido, el tiempo. O sea, ese detallito nos lo van a dejar de sorpresa para el final, porque no dice la forma, quién va a elegirlo, quién va a proponer, quién va a ser presidente del gobierno. En los sistemas parlamentarios, la figura, el primer ministro es la figura de más poder. El jefe de Estado viene a conciliar, pero el que realmente el líder de las fuerzas políticas es el primer ministro. Ahora sigue teniendo el mismo papel, el jefe de Estado vendría a tener un papel conciliador, pero quien realmente lleva la batuta política es el primer ministro. Y aquí no habla de cómo va a, en esta nota no se habla de cómo van a elegirlo, ¿no? Bajo qué condiciones, si va a tener limitado el mandato como va a tener el jefe de Estado. Por lo menos no se habla absolutamente nada de la forma en que se va a elegir. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que están proponiendo al Consejo Electoral Nacional como un órgano de rango constitucional, algo que estábamos pidiendo nosotros desde una propuesta de reforma que Juárez propuso. Esto quiere decir que el órgano electoral va a ser de carácter permanente. Sin embargo, la dependencia de ese órgano, de los poderes ejecutivos, es lo que preocupa. O sea, ¿en qué forma se van a elegir los integrantes de estos órganos que están proponiendo a rango constitucional, que entre también está la Contraloría General de la República? ¿Cómo se van a elegir sus integrantes? Y el tema de la independencia radica en que los miembros de este Consejo Electoral Nacional deberían ser profesionales. La forma en que se va a elegir es muy importante. Eso garantiza la dependencia y que este órgano cumpla la función que tiene que hacer. En el tema de derechos humanos, de general hacen bastante propuesta, pero no hablan del tema de discriminación, y eso es algo que llama muchísimo la atención. El tema de la elegibilidad de empleo, en el tema de derechos económicos, por ejemplo, no está hablando acerca de cuáles son los derechos que tienen hoy el autoempleo, aun cuando sigue reconociendo que la empresa estatal sigue llevando el papel predominante en la política. Sin embargo, no habla acerca en qué forma tienen los empresarios individuales a nivel nacional, que estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia, de poder participar en esa economía que está proponiendo ahora nueva el partido.